When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
La inmortalidad se alcanza a través de la música. Es rock.
All right.
Es Flash Black.
Hey, 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 ¿cómo están ahí afuera? Bienvenidos a un nuevo episodio de Flash Black, la sexta temporada, el tercer episodio de esta temporada. Y mi nombre es Sergio Albite, le doy la bienvenida a mi amigo Jorge George Medina. Y antes de saludarte oficialmente, amigo, pues que nos sigan en las redes, los que están ahí afuera. Estamos en TikTok como arroba flashblackpodcast, en Instagram como arroba flashblackpod, igual en Twitter. Y bueno, tus redes que son arroba medinaudio, Twitter e Instagram. Y a mí también me encuentran en esas mismas redes sociales como arroba albuitre. Hoy vamos a tocar un tema, un personaje increíble que ha trascendido hasta hoy. En el rock, en el punk, en la cultura pop. Es muy chido y pues voy a dejar que tú te rifes a decir quién es. Y por favor, saluda a la banda, amigo.
Ay, oye, pues qué honor me acabas de dar, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos interceptan en estos momentos y hoy toca el programa especial de la vida del maestro Iggy Pop, que de nacimiento pues se llama Jim Newell Osterberg, nacido un 21 de abril del 47, güey, ya va a cumplir 76 años en un mesecito. Y pues qué emoción, güey, sobre todo ha sido un proceso súper chingón el clavarnos en la vida de este personajazo, de los pocos que quedan arriba de los escenarios y de los pocos tan, tan importantes como influencia para el movimiento punk. Y que bueno, conforme más le rascamos, más anécdotas le encontramos a su vida, ¿no?
Sí, trascendental. Además ha hecho colaboraciones desde el inicio de su carrera con grandes personalidades que iremos mencionando hasta la fecha. Y es alguien que ha trascendido, todavía es noticia en la actualidad. Hace poquito dijo que ya no se iba a aventar del escenario, como siempre lo ha hecho, también por la edad y todo eso, pero chidísimo. Y también es alguien a quien pues he admirado por cierto tiempo, más reciente, porque también desconocía mucho de su carrera, sabía de su existencia con The Stooges, pero nada como hasta ahora, y me sorprende mucho, gracias a esta investigación del programa, lo que ha hecho.
Oh, sí. La verdad es que aquí, con la pura pasión de adentrarnos en las loqueras de su vida, vamos a ir poco a poco. Pero tomen en cuenta que el abanico es súper grande y de repente tenemos que sintetizar información. De repente nos friteamos también y se nos va el rollo de pasar algunas cosas. Pero por eso es bien chido que sigan nuestras redes, porque ahí complementamos todas las entregas y ahondamos un poquitito más en lo que aquí no hemos podido o se nos olvidó, pues por cuestiones de tiempo y para que no sea una entrega larguísima, porque ya sabemos que de repente el promedio de atención de las audiencias va bajando conforme los años y conforme más joven es la gente, pero créanme, vale la pena. Y así como tú, yo creo que he revalorado muchísimo la presencia de Iggy Pop en nuestras vidas y creo que es importante saber todo lo que hizo y cómo empezó para que los que estén allá afuera y las que estén allá afuera se den nuevamente cuenta, porque aquí en Flash Black lo subrayamos constantemente, que vale la pena dedicarse al rock simplemente por el amor a la expresión y al arte, ¿no? Entonces, si te parece, querido amigo, vámonos desde el inicio con este hombre que, pues, hijo único, güey, muy raro para la época. También un hijo con padres presentes. Su padre se llamaba James Newell Osterberg, casi homónimo de él. Y era un chico que de muy pequeño fue adoptado, vivió en casas hogar mucho tiempo y fue adoptado por una enfermera que era en parte sueca, en parte ya estadounidense. Lo cría, de ahí viene el apellido de Osterberg. También junto con su madre, un matrimonio bastante, no sé si diría hippie, pero gente alivianada sin necesidad de ser hippie. Siempre le dieron atención, le dieron lugar a pues todo lo que de su interior emanaba con la música. Su madre, de nombre Luella, y pues bueno, si quieres ahondar un poquito más, porque es ampliamente conocido que sus padres lo apoyaban, está muy chida la anécdota.
Ah, pues sí, vivían en un trailer de estos que era realmente una casa móvil. Tenían este trailer pues en un parque donde estacionaban todo este tipo de viviendas.
En Michigan, cabe decir, muy
sí,
importante.
Sí, exacto, en Ypsilanti o Ypsilanti, Michigan, me parece si esa es la pronunciación. Estaban ahí en su trailer y él tenía esta inquietud de aprender a tocar la batería. Le llamaba mucho la música. Cuenta que tenía un radio de esos gigantes para escuchar sus rolas favoritas en el Top 40, que decía que su favorita, se esperaba todas esas 39 rolas para llegar a The Kings con You Really Got Me.
Exacto.
Y entonces pues ya él entró a la batería primero, le encantaba tocar ese instrumento y sus papás, imagínate, en un trailer tan pequeño, pues siendo tres personas en ese lugar, le dijeron, utiliza esa habitación solo para ensayar batería, güey. Oh, vamos mames. A sacrificar un dormitorio para eso. Y él dijo, venga, güey.
Está para meme de, como de, dijo nadie nunca, ¿no? De cuando tus papás así, toma tú el cuarto, mira, tu papá y yo dormimos aquí en la salita y tú para que pongas ahí tu batería. A mí que soy un baterista frustrado, tú afortunadamente sí lo pudiste lograr, pero pues sí, que tanto tamborazo y así. Y luego hasta le dices a los papás, a la fecha, o sea, mis primos que ya son papás, uno de sus hijos quiere tocar la batería, y les digo, bueno, pero ya hay baterías eléctricas, o sea, pues te pones audífonos y ustedes no van a escuchar más que tuc, 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 o sea, y no quieren.
Ah, no, pues, ¿qué onda? Ahí hay que recomendar a los papás de Iggy Pop.
Es que va a ocupar mucho espacio.
Sí. No, pues él en un lugar tan pequeño, y además el ruiderajo, güey, y no solo para los papás, sino también para todos los vecinos, pero súper buena onda, y es así como él ya empieza en esa carrera musical para integrarse a otras bandas, güey.
Sí, importante aclarar que también la gente tenía una percepción de Jim, en esos momentos conocido como Jim Osterberg, bastante curiosa porque creían que era rico por esta actitud medio obstinada, tranquila que tenía. Veían que sus papás estaban presentes, entonces también decían, de tener dinero. Y la gente lo trataba un poco distinto y él pues siempre tuvo mucha seguridad en sí mismo. De todas las historias que hemos contado, creo que ha sido el primer músico que tuvo una infancia bastante tranquila y sobre todo que fue impulsado por sus padres tan abiertamente.
Sí, porque siempre está esa historia de que el papá era alcohólico, violento o ausente y la mamá era la que se encargaba, o pues la tía, la abuela, y aquí todo lo contrario. Yo creo que también de ahí es que lleva, que todos pensaban que era rico y pues nada que ver, pues vivía en un trailer.
Sí, como dices, desde el principio ahí en el Top 40, escuchando el riff famosísimo de You Really Got Me de los Kinks, su corazón entró en el hechizo del rock and roll, por decirlo de alguna manera, pero también fue gracias a una banda de Detroit, que son los MC5, que él empezó a escucharlos y a decir, aquí hay una actitud que me late. Lo seguía a Chicago cuando tenían toquines masivos, y pues hay que recordar que en esas décadas, estamos hablando por ahí del 67, era todo un acto de revolución el seguir una banda y el presentarse en un festival donde la policía estaba casi casi que agitando sus macanas, saboreándose a quién se iba a madrear esa noche, y pues era un acto de rebeldía, cabe decirlo nuevamente.
Sí, eso quería enfatizar, que justo comentábamos antes de grabar este episodio, que pues era un gran acto de valor pues lanzarse al festival, no solo como asistente, sino también como banda, porque contaba Wayne Kramer de MC5 que pues ellos iban a ir a tocar al festival, pero no sabía que otras bandas habían decidido no ir para no enfrentarse con la policía o salir heridos, y pues ellos dijeron, pues vamos, ¿no? Venga. Y bueno, ya Wayne Kramer también después tuvo que ver ahí con Iggy Pop, pero güey, gran banda MC5, güey.
Sí, gran banda, y hay que decirlo, con un montón de pantalones, muy infravalorada en el presente. Yo, tiene muchos años que escuché la canción de Kick Out the Jams, pero hasta ahora me cayó el 20 viendo toda la información y los documentales de lo contestataria que era, porque al momento en que empezaban a ejecutar la canción, pues gritan el famosísimo Kick Out the Jams, motherfuckers. Y pues imagínate lo que era decir eso ante el público y como statement, ¿no? En un escenario. Entonces estaban en la mira de pues todos los de las morales, las buenas costumbres y la política.
Sí, y creo que Wayne Kramer ya era super punk antes de que existiera el término tal cual referenciado al estilo de música, ¿no?
Totalmente. Y también hacer el paréntesis que Iggy Pop empieza tocando la batería con bandas de blues, güey.
Sí. y que, pues, inesperado, porque él lo hacía como que en su vecindario, ¿no? Así, en esta banda donde se inauguró ahí, que se llamaba The Iguanas.
Ajá.
Y después en otra banda que se llama...
The Prime Movers Blues Band. Sí. Que, de hecho, hasta el propio Wayne Kramer dice que trataron de hacerlo parte de la alineación de MC5 a Iggy cuando lo escucharon. Y que él lo rechazó, pero Iggy dice saber de esa anécdota, pero no acordarse. Sí. Entonces ya desde ahí empieza el fritorama, ¿no? Pero, güey, o sea, también el momento en el que él empieza a ver a todos los frontmans, porque yo creo que Iggy es uno o el mayor frontman de la historia por lo que se atrevió a hacer en su momento, pero al ver todo ese movimiento se ve inspirado y decide dejar la batería en un viaje de LSD cuando dice, tú no tienes que estar detrás del blues, tienes que estar al frente cantándolo y en el escenario. Y entonces, pues la batería, ¿cuándo lo has visto tocarla, cabrón?
Sí, no, jamás. De hecho, hasta la investigación de este episodio fue que me enteré que también tocaba la batería. Y ya es como él se dedica a convertirse en cantante y frontman. Digo, y creo que yo... No existía ese término tal cual de frontman en la época, ¿no? Y ese güey yo creo que le dio ese significado a la palabra frontman.
Es que es tantas cosas, el padrino del punk. Pero güey, tú me estabas contando también, y está bien chido, cómo surgió el apodo de Iggy Pop.
Bueno, entre su banda, sus colegas de The Prime Movers le dicen Iggy. Y pues este apellido, digamos así, Pop, con doble P, era el apellido de un colega suyo que tenía cáncer y estaba pasando por un proceso de quimioterapia, güey. Y entonces, pues en ese proceso, pues pierde las cejas y pues Iggy Pop, justo para un concierto, se rasura las cejas y ya el clásico, ¿no? ¡Ah, te pareces al Pop, güey! Y ya fue de ahí como que se le quedó Pop para sumárselo a Iggy y ahí, desde ahí es Iggy Pop, güey. O sea,
la típica manchada, ¿no? Como pobres güeyes que se acaban llamando el cacas o así para toda la vida, güey. Sí. Que es verídico.
Por una anécdota así super X.
Ajá, pero no, este pues está el muy tortas, güey.
Ajá, y ahí pues por eso se quedó Pop, Iggy Pop, por eso. Wey.
Tenemos otro cuate, el Chelas.
Ah, claro.
En mi prepa había uno, o sea, ya peor cuando el apodo no es en... Cuando el apodo no es en masculino, sino en femenino. Digo peor porque, pues, en esos momentos de la adolescencia es humillante, ¿no? Y era, no era el gordo, era la gorda todavía.
Sí.
O sea, güey, así pasan cosas.
Bueno, también mala onda para el Pop, güey. O sea, el verdadero, ¿no? Claro, sí. Supongo que sí falleció, güey.
Pero quedó su legado, güey.
Exacto, wey. Gracias a él, pues, Iggy Pop, güey. Mira, trascendió, güey.
Vámonos a la historia del nombre de los Stooges y cómo él, después de pues esta letanía que tiene en uno de sus primeros viajes de LSD, empieza a reunir a su banda, los Stooges, que tal cual él lo ha declarado, pues se iba con los que tenían perfil delincuencial en la escuela, ¿no? Los chicos malos, los que fumaban, los que tenían la matita larga, o sea, el pelo largo. Y así fue que recluta primero a los hermanos Ashton, a Ron y a Scott, guitarra y batería respectivamente. Y luego, pues como en todas las historias de la prepa hasta la fecha, güey, pues el que tenía coche, bajo y amplificador, pues, se volvió el bajista porque pues hay que llegar a los lugares y cómo los llevamos. Y qué chido es eso también, ¿no? De, güey, a ver, ¿quién tiene acá el pinche coche? No, ya, güey, tú, güey. Te pagamos la gas, güey. Y que nunca llega, ¿no? Ese pago.
Pero pone la nave. Sí, efectivamente, hasta la fecha pasa, amigo. También con un colega le dije, no, pues el nuevo bajista puede, creo que tiene coche. Ah, está chido, tiene coche, ya la armamos. Pero pues ahí lo hizo bien Iggy Pop. Pasó en otras bandas, en Van Halen, también con David Lee Roth. En Black Sabbath tuvo alguna similitud así. Y pues así es como han salido las grandes bandas.
Efectivamente. Y es que hay cosas que en la vida nunca cambian, amigo. Pero ahora viene un gran momento que quizás varios ubican, y es que Iggy Pop decide cambiar su perfil en el escenario y el cómo proyectarse en todo tipo de maneras como solo él lo sabe hacer, a partir de que ven una presentación en su preparatoria de los Doors con su primer disco, con el Light My Fire, y que se les ocurre llevarlos al festival de Homecoming, que es así como la graduación, pero creo que es de los deportistas y que llevan así el buquete y todas las chavas, pues es muy romántico, así de baladitas, y que a los de la escuela se les ocurrió llevar a los Doors, güey, que tocaban de la chingada en ese momento, según palabras del propio Iggy Pop, ajá, pero que la actitud en el escenario los acabó hipnotizando. Y de hecho, si el disco debut de Los Stooges uno lo escucha, tiene referencias sonoras muy claras en las canciones, que son las más lentas, que por supuesto son las menos famosas, a la forma de interpretar de Jim Morrison, y que más tarde, viendo a Mick Jagger y a James Brown, pues cumple el perfil completo del personaje. Ahí es donde va por sus amigos, chicos malos de la escuela, y a partir de que también en ese momento había una serie de televisión famosísima en Estados Unidos que eran Los Tres Chiflados o The Three Stooges, pues toman ese nombre primero como The Psychedelic Stooges, ¿no? Pero también está la anécdota de que cuando decidieron llamarse The Stooges, le llamaron a uno de los cómicos originales de Los Chiflados, güey, para que les diera permiso.
Ah, no sabía eso, güey.
A Moe Howard. Le hablaron por teléfono, pues ya ves que en esos tiempos, tal cual en la sección amarilla, ajá, sí, o en el, ¿cómo se dice?, en el directorio telefónico, ajá, pues han de haber dado con él. Y ese güey les dijo, ah, sí, llámense, mientras no se llamen Los Tres Stooges o The Three Stooges, ajá, y mientras no sean comediantes, adelante, chavos, van, y tras, güey.
Órale, qué trascendental, porque pues ahora si quieres acceder a alguien para una entrevista, quizás es más fácil entrar a su fanpage o mandar un mensaje en su Instagram. No manches, eso me sorprende mucho, güey, en una época, obviamente, sin internet, para tener ese acceso, wow, está increíble, güey. Oye, justo sobre eso que comentas de The Doors, que los vieron en vivo, que les sorprendió tanto a Iggy Pop, que bueno, ya sabemos que Jim Morrison pues era un desmadre sobre el escenario, pues a veces se sacaba el miembro, pues luego subía pedo, bailaba, invitaba gente, cosas así. Entonces Iggy Pop dijo, no mames, si ese güey puede hacer todo eso, tiene un sello, bueno, está en una disquera, tienen un disco, pues no mames, nosotros también lo podemos hacer. Y pues ya de ahí es que va retomando este perfil radical de Los Stooges, ¿no?
Exacto, pero entrándole a ese disco para que no digan, ah, este güey no dice los nombres de las canciones tranquilas, pues hay una que se llama Anne, que ahí suena totalmente al estilo Jim Morrison, como casi este poeta declamando en el escenario, y una canción que dura más de 10 minutos que se llama We Will Fall, y que es casi tribal, al estilo de The End, aunque todavía no le inventaban los Doors en ese momento, pero es el mood total. O sea, una canción de 10 minutos de Los Stooges no se volvió a ver jamás. Y por si fuera poco, para este primer disco ya los produce John Cale, quien era parte de la Velvet Underground. Y además, pues ya tenían un manager que los vio actuar por ahí y fue muy importante en su carrera porque los llevó a Elektra Records, y este hombre era Danny Fields.
Oye, y Danny Fields también, pues una persona muy importante dentro del mundo del punk, porque pues fue alguien que no solo les conseguía tocadas y pues buenos contratos, sino pues también los cuidaba, y que a él le daba mucha ansiedad estar viendo su concierto, porque decía, puta, a ver qué hacen estos güeyes ahora, güey, sí, no se va a aventar este güey, no. Y también le preocupaba lo que la gente les pudiera hacer a ellos, porque pues respondían, güey. Y luego, pues si este güey se lanzaba y se untaba cosas, pues sí lo sacaba de onda y le creaba mucha ansiedad, güey. Imagínate a alguien que está pues muy joven y pues manejando una banda que también es súper joven y haciendo este tipo de destrozos.
Sí, tal cual, él decía que más que su manager acababa siendo su niñera. Y bueno, tan importante este hombre que más adelante conoce a los Ramones y también fue manager de ellos. Y ellos le dicen, pues tú danos $3,000 para darnos una bataca, para comprarla. Y sí, puede ser nuestro manager. Hay que recalcar, si $3,000 son una lana hoy, imagínate lo que eran en ese momento. Y Danny Field se lo pidió prestado a su mamá y pues sí se los dio, güey. Entonces era de esos hombres bendecidos para estar en los momentos correctos con la gente correcta, güey.
Sí, que no se menciona mucho en un disco, obviamente, porque son los que están tras bambalinas. Pero bueno, también le podemos agradecer mucho pues lo que es el punk, güey.
Si es que estaba tan preocupado como niñera, es que pasaba todo tipo de cosas. Iggy Pop era de los primeros de hacer el famoso stage dive, que es proyectarse y aventarse al público y que te cachen y estés ahí como nadando, y el crowd surfing, ¿no? Pero también innovó en que él se laceraba, se cortaba y pues hacía todo un performance escénico. También en eso es tremendamente icónico y parteaguas en la historia. Y bueno, además de cortarse y demás, que todo empezó porque un día se cayó sobre un vaso de vidrio y se cortó. Y todo el mundo se emocionó, cabrón, que le salpicaba la sangre y así. Pues también se llegó a untar mantequilla de maní en el cuerpo. Hacía todo tipo de improperios. Y ya ves que, como mencionabas hace un rato, apenas hace unos meses fue que anunció que ya no va a hacer el stage dive en su carrera. A los 75 años de edad lo anunció, güey.
Oye, y además que, bueno, para hacer todo este tipo de barbaridades, lo hacía sin playera. Dice que cuando la utilizaba él se sentía atrapado en ella, perdido. Pues le gustaba ir a la biblioteca en sus años de estudiante, incluso cuando ya quedó fuera de la escuela. Todavía tenía su credencial de la biblioteca. Entonces que se lanzaba a hojear libros, sobre todo de cultura y religión. Y que ahí vio un día una ilustración de un faraón del antiguo Egipto, que pues no tenía camiseta ni nada. Dijo, no manches, así es. O sea, como que le llegó una luz en la cabeza y dijo, no, esto es. Y pues ya de ahí dejó de usar la playera en el escenario y hasta la fecha lo hace, güey. En entrevistas también sale sin camiseta, tal vez con una chamarra encima. Pero y así es como empezó a hacer todo este tipo de cuestiones en el escenario, güey, de pues sangrar. A veces se dice que estaba montado, a veces se dice que no. Hubo un show donde salpicó a la gente con su sangre, como bien dijiste. Y también se dice que en un show en Nueva York, Alice Cooper, después de que acabó todo ensangrentado, pues le dijo, güey, no manches, te manchaste, te ves muy mal, vámonos al hospital. Y que según esto Alice Cooper lo llevó a emergencias, güey.
Y es que es súper simbólico eso, ¿no? Además de ser algo estéticamente agradable simplemente por el rojo de la sangre y por lo humano e inhumano que significa eso, estás también haciéndote una marca específica para ese día en tu cuerpo y yo creo que eso enloquece. Además de que sabemos ya que el cutting y ese tipo de cosas pues estimulan también las endorfinas, entonces en la magia del escenario ha de haber sido una maldita locura.
Sí, toda la adrenalina que corría ahí y creo que eso era algo que conectaba mucho con la gente. También se dice que la primera vez, el primer material gráfico de él sobre la gente haciendo stage diving es de 1970, que se supone que fue en el Midsummer Rock Festival. Y bueno, ahí es donde se untaba cacahuate, bueno, crema de maní o crema de cacahuate en el pecho y además se la aventaba a la gente, pero a la gente no le importaba tanto cuando le caía encima, no solo esa sustancia, sino él ya todo untado, güey.
Y si hasta la fecha es difícil ir a un concierto en Estados Unidos porque la gente no suele tener contacto, ni gritar, ni expresarse, también era totalmente contestatario y provocativo el estar tan cerca de la gente. Todo se debía a que pues eran foros tan chiquitos que la gente estaba pegada al pequeño escenario si es que había, ¿no? Entonces también en esa cuestión había más contacto físico, más involucramiento de los gritos y el participar con el artista cargándolo y demás. Y güey, antes de que se me olvide, también cuando murió Jim Morrison, los Doors fueron una de las bandas que buscó que pues Iggy Pop supliera a Jim Morrison en el escenario, porque decían que era parecido y porque los dos eran Jimmys, ¿no? Los dos se llaman Jim.
Y que, bueno, no se concretó porque también The Doors, a partir del fallecimiento de Jim Morrison, decidieron continuar como un trío, ¿no? Digo, y se relaciona un poquito cuando, ya lo habíamos comentado, que a Iggy Pop le ofrecieron ser frontman de AC/DC y bueno, él sentía que no era el adecuado y ahí se quedó, pero imagínate la referencia que ya era en ese momento para ser considerado por grupos grandes de la época para ser su frontman, güey.
Wow, pues qué manera de abordar datos interesantes y como se los advertimos, va a ser una cascada de diversión, pero también volver a poner un énfasis en esto y decir, güey, esto ocurrió a finales de los 60, o sea, al punk se le ubica como que inició en el 76, pero ya la actitud de los Stooges en el escenario era totalmente punk y totalmente anti lo sociopolíticamente correcto. Entonces siempre es recomendable ir al disco debut de los Stooges, que así se llama, luego el segundo Funk House, y ya para el tercero, un individuo desde pues el Reino Unido viaja a Estados Unidos, todavía no es alguien tan famoso, y produce el tercer disco, el Raw Power. Y es nada menos y nada más que David Bowie, pero después de unos guitarrazos, le entramos ya a esta etapa que invitaría a Iggy quizás a volverse solista y a dejar todas las sustancias, porque en estos tiempos, hay que decirlo, había mucho abuso de cocaína y mucho abuso de heroína. Toda esa escena, al ser ellos de Detroit y demás, ahí inició todo, pero todos se movieron a Nueva York. Tiempos de Patti Smith, de los Talking Heads, de demás, de pura locura, pero el atasque también estuvo cañón y con gente como los New York Dolls también haciendo lo suyo en los escenarios y Wayne County, todo esto marcó un super parteaguas. Me estoy adelantando, pero es que, güey, es increíble. Pero guitarrazos y ya me callo.
Riféale.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Corría el año de 1971. David Bowie era un talento emergente y la adicción de Iggy Pop por la heroína estaba en su máximo auge. Sus realidades eran muy distintas. Por un lado, Bowie era un estudiante de arte londinense concentrado en la experimentación y en su crecimiento creativo. Pero por el otro mano, estaba Iggy Pop, un punk neoyorquino que vivía la cruda realidad de las calles y llevaba el estilo de vida del rock and roll al extremo. También hay que decirlo, el término de punk era algo súper despectivo en su momento. Toda esa escena no se asumía como punk y era la forma en que en los medios de comunicación se referían a la gente que se portaba mal, los malcriados, oh, you're a fucking punk. Uh-huh. O por no decir fuck en la televisión, decían punk. Y también tenía una connotación de que eran los hombres que eran violados en la cárcel o que prestaban esos servicios sexuales. Y bueno, sin embargo, todos estos interesantes contrastes que hicieron que Bowie quisiera conocer a Iggy, la chispa fue instantánea cuando se conocieron y en ese momento se formaría una dupla que jamás se imaginaría nadie ni jamás se volverían a separar hasta el día que falleció David Bowie. Fueron grandes, grandes amigos. Pero el primer paso que dio Bowie para contactar y ser amigo del buen Iggy Pop fue conseguirle un contrato con Columbia Records allá en Londres. Y nada fue por más. fue por eso, nada más y nada menos, que graban el Raw Power y que ya se lo produce David Bowie pues en una etapa todavía muy verde.
Pues sí, hicieron súper buenas migas estos dos personajes. Y tan así que cuando los Stooges iban a volar a Reino Unido, tenían broncas con su visa, y el manager en ese momento de David Bowie, que se llamaba Wilst DeFries, pues los ayudó a agilizar esa documentación, y ya volaron, sí pasaron. Este personaje no tenía idea de los Stooges en vivo, y cuando los vio en concierto dijo, no manches, o sea, ¿cómo van a trabajar con David Bowie? Y entonces le enojó tanto el show que hicieron que trató de que no se volvieran a presentar jamás en el Reino Unido, algo que pues obviamente no se concretó, pero aún así pudieron acabar el álbum de Raw Power con David Bowie, hicieron grandes migas, también trabajaron en otras producciones ya como solista Iggy Pop, pero también Pop trabajó con David Bowie en la canción China Girl de 1983 de Bowie.
Sí, que de hecho China Girl sale primero en el disco ya como solista de The Idiot, de Iggy Pop, y como la coescribieron, Bowie la retoma hasta el 83 y es la versión más famosa, casi nadie ubica pues la de Idiot. Pero es impresionante todo lo que va a pasar a partir de estos momentos históricos, porque también por esta limpieza que se tienen que hacer, pues ya pasan algunos años, más éxitos. David Bowie, después de dejar a Ziggy Stardust y buscar nuevas identidades, se van a Berlín, que era una ciudad rota como ellos, y de hecho ya hemos platicado en otras entregas, ahí se hace el llamado Triángulo Sagrado, porque también Lou Reed llega a colaborar un poco antes, se conocen en la escena de Nueva York, y también Bowie acaba produciéndole cosas, pero son roommates en algún momento ya Iggy Pop y David Bowie, porque dijeron, güey, si nos vamos a limpiar de la heroína y de toda la mierda, pues vámonos a hacer música juntos, a divertirnos y a ver pues qué sale, ¿no? Y güey, salieron de los discos más impactantes e importantes de la historia. En esos años, alrededor del 77, es cuando Bowie hace primeramente el Heroes, luego el Low, que es tan multicitado en tantas entregas de Flash Black, y luego el Lodger. Y bueno, Iggy Pop hace por su lado The Idiot y luego el Lost for Life, que ambos son producidos por David Bowie, y David Bowie tiene una visión muy buena de cómo quitarle algo de este rollo áspero de la psicodelia pesada de los Stooges a Iggy Pop, y le suaviza con algunos sintetizadores y con beats de mucho poder el estilo a Iggy Pop, y acaban saliendo cosas geniales. Yo creo que resaltaría The Idiot, además, bueno, es un disco de culto. Cualquiera que tiene ese vinil pues sabe que vale una lana. Y ya como dato ahí para deslizar, es el disco que estaba escuchando en 1980 Ian Curtis, quien fuera el vocalista de Joy Division, cuando decide quitarse la vida. Lo tenía ahí puesto en la tornamesa tocando, güey. Ya estaba el Hiss cuando llegaron. Y pues muy fuerte, él decidió ahorcarse también.
No, gran dato curioso ese, amigo. Yo lo desconocía por completo. Oye, fíjate que esos discos de David Bowie, Low y The Idiot, tienen que ver con Nine Inch Nails en nuestra entrega pasada.
Exacto.
Que inspirado pues por ambas personalidades, ¿no? Trent Reznor por David Bowie e Iggy Pop, güey.
Una genialidad que existiría unos 20 años después.
Sí,
qué 94. Increíble. Oye, creo que aquí es algo complicado tomar estos caminos de qué pasó y en dónde y a qué hora y por qué. Pero ya pusimos las bases más importantes. Y también hay que decirlo, por lo que decía de que Berlín es una ciudad rota, en el documental que salió el año pasado de Moonage Daydream por parte de David Bowie, él declara que él siempre le gustó moverse a lugares donde no se sentía cómodo, porque la creatividad fluye mucho mejor cuando estás incómodo con la vida que cuando estás cómodo. Por eso vivió en Los Ángeles, por eso vivió en Berlín. Y Berlín, al ser un país tan juzgado, o bueno, Alemania en ese momento, vivían en el Berlín Occidental, también dividido ahí entre los rusos, los americanos, los ingleses, los alemanes, pues fue donde encontraron la etapa creativa, pero solo en 8 días hicieron toda la producción del disco de Idiot. La disquera ya les había dado un montón de dinero, y entonces dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a viajar un chingo, a ver qué. Entonces Bowie tenía un cochecito ahí, no sé si rentado o qué, y se movían un buen en coche, y eso acabó siendo la inspiración para todo lo que vendría con Lost for Life y sobre todo la canción de The Passenger.
Ah, rifadísimo. O sea, realmente de Passenger es porque ellos eran pasajeros.
Exacto. ¿No?
Abrí los ojos en grande. Oye, y además fue cuando comparten piso, ¿no? Viven juntos los dos, que era algo medio mal visto durante esa época, ¿no? Porque eran hombres.
Exacto, pero había rumores súper raros en donde decían que incluso Bowie lo tenía secuestrado a Iggy Pop para ser su esclavo sexual, que eran pareja. Bueno, es que ya sabes que también... Pues,
ni que fuera Jeffrey Dahmer.
No, y como Bowie ya había declarado en esa... Hasta ahorita me cayó. Como ya había declarado Bowie que era bisexual años antes, pues también la gente ahí de morbosa. Y no sé, en el documental que veíamos antes de hacer esta grabación, pues por ejemplo los New York Dolls decían, bueno, David Bowie dice que es bisexual. ¿Nosotros qué somos? ¿Nos preguntas? Somos trisexuales, o en inglés trisexuals. ¿Por qué? Porque intentaríamos lo que fuera, we will try anything, ¿no? Pero en realidad era un montaje totalmente estético. Y es hermoso ver cómo toda la influencia que tuvo Mark Bolan en David Bowie, él como artista logra transmutarlo, transformarlo, conoce a este triángulo sagrado, y de ahí no pararían jamás hasta pues ya ser los íconos tan grandes que son hasta la fecha, ¿no?
Bowie estuvo involucrado en todo, güey. Y ahora también, esa misma época, estamos hablando alrededor del 73, 74, en que pues tenía una adicción muy grande, como ya habías dicho, Iggy Pop. Entonces él entra, parece que él se mete solito a un instituto psiquiátrico de la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces se mete ahí, pues, dizque para desintoxicarse y todo eso. Y como que David Bowie se preocupa por él, dice, no manches, mi amigo, güey. O sea, necesita las drogas, güey, o sea, las necesita. Entonces él tiene la brillante idea de lanzarse al hospital a llevarle drogas, pero pues por razones obvias el personal del lugar le dice, no, pues espérate, no, se van a quedar aquí en la entrada. Tú sí puedes pasar, pero no. Y es una época en que también se decía que Iggy Pop planeaba suicidarse en el escenario, que, pero eso es solo un rumor. Ajá. Se dice que a un promotor de Nueva York le dijo, güey, dame $1,000,000 y lo hago en el Madison Square Garden, güey. Ahora, también era el lugar más grande de casi del mundo, ¿no? En Nueva York y todo eso. Cuando, pues, él y, pues, estas bandas de punk, pues, tocaban en lugares pequeños, ¿no? Como en clubes y por lo general en recintos, pues, bastante asquerosos.
Güey, pues, es que en el CBGB's ya hemos hecho historias alrededor de eso, pero el dueño tenía dos perros grandes y dicen que se cagaban ahí donde cayera, güey. Literal donde cayera, y pues la gente lo acababa pisando, embarrándolo, y que también pues tenía un poco la maldición de Moctezuma ahí, lo que te servían de comer, que había unas hamburguesas espantosas, y que ibas un fin de semana, sí, y todavía seguían ahí como en el 7-Eleven aquí cuando vas, que ves que la salchicha lleva girando ahí quién sabe cuántas horas, pero como también en el supermercado de Apu de los Simpsons, pues, nunca sabes qué trae encima. Y que entonces había esta cosa horrible que comen los norteamericanos que se llama chili, que son como los frijoles a veces agridulces y a veces medio picantes. Ajá, y que eso así era la traición para el seguidillo o la diarrea segura. Ajá. Y pues también estas pinches hamburguesas de que casi, casi...
¡Ay, sí!
¿Qué pasó? ¿Qué le he hecho?
Ah, sí. No, guácala. Pues sí, bastante asqueroso. Pero era parte de la escena, güey.
Parte de la escena.
Y muchas bandas de la época también, como Blondie, son quienes lo recuerdan porque eran considerados punk, estaban alternando con todos ellos. Y bueno, pues sí consideran mucho a Iggy Pop como alguien que, pues casi casi comenzó el punk, ¿no? O sea, como que a partir de él es donde comienza esta onda del género musical, güey.
Sí, y olvidé mencionar que ves que el término punk era despectivo y ellos no se asumían como tal, ellos decían somos bandas de rock, los Ramones también lo negaron en varias declaraciones, hay declaraciones en entrevistas de Iggy Pop que hasta se siente ofendido que le digan así, pero todo viene a raíz de una revista que era un estilo cómic, en donde ilustraban situaciones que comúnmente ocurrían en las calles de Nueva York, porque también había una carencia de clubes pues total, y todos los lugares eran congales y tugurios espantosos, güey.
Y estamos hablando de una época en que Nueva York era pues un bodrio, realmente, una pocilga.
Una debacle.
Ajá, total. No como ahora que es el mame de, no, pues me voy a vivir a Nueva York, o sea, chido. Y donde está carísimo, pero antes no era así, o sea, estaban todos estos lugares que, como bien dices, ejemplificaban lo que era la ciudad, güey.
Sí, pero esa sordidez de vida también permitió que la gente se lograra reinventar, porque era este lugar no trae ni para tres pesos, ¿qué vamos a hacer con él? Y construyamos algo desde los cimientos, ¿no? Y también por eso Patti Smith te mandaba hoy una entrevista, amigo, que me encantó lo que decía, que todas esas generaciones que confluyeron ahí en Nueva York tenían una influencia muy directa de todo lo que significaba la música jazz y la actitud jazz, pero sobre todo por John Coltrane, y que si artísticamente lo hubieras cruzado, como se diría coloquialmente con las mascotas, con el señor Pollock, con estas pinturas caóticas, de todos los brochazos sin ningún sentido que tenía, pues es la muestra más fehaciente de su generación, y eso me pareció algo tan poético como solo Patti Smith puede hacerlo.
Ah, venga. No, pero rifadísimo, Patti Smith, también tenemos un episodio de ella en Flash Black, de la primera temporada, ahí chéquenlo en su plataforma de streaming favorita.
Dios los hace, nosotros los juntamos. Flash Black.
Güey, pero Anthony Kiedis de Red Hot Chili Peppers le ha robado siempre el look a Iggy Pop. Ahorita hasta que está de lacio así con su copetito, se parece un chingo al Iggy de los 70. Ah, ¿ya estamos al aire?
Ah, sí, sí, es cierto.
Se lo fusiló, ¿no? El mamadito sin camisa.
Sí, Anthony Kiedis en vivo es un refrito de Iggy Pop. Digo, o sea, sale sin camisa, también está fit, ¿no? El peinadito, pues luego... Bueno, ya la diferencia podría ser el bigotito. Pero sí, hasta ahí, güey.
Pero pues vámonos con todo el montonal de rarezas que tenemos aquí acostumbradas, ¿no? Anécdotas, colaboraciones, rarezas. A ver, échate unas.
Pues fíjate que en 1979 Iggy Pop apareció totalmente desnudo en la portada de la revista Little Caesar, que era una publicación creada por esta persona llamada Dennis Cooper, que tenía como el objetivo de que esta publicación fuera un diario literario con espíritu punk y anarquista. Y yo busqué justo esa portada en internet, sí está, y se le ve todo a Iggy Pop totalmente.
Se le ve todo totalmente.
Así es. Y bueno, y también modela con mucho orgullo. Y siempre hemos sabido, se le ve, que siempre estuvo en forma y es alguien que siempre estuvo fit y nunca estuvo mamado como Dwayne Johnson de Rock, pero siempre marcado, ¿no?
Y ahí cabe la acotación también, que es muy importante, de que él siempre ha sido un fanático del arte. Siempre ha declarado que prefiere ver arte en cualquiera de sus expresiones que ver la tele o ver series o DVDs en su momento, así lo declaró, ¿no? Que se siente como un pendejo ahí tirado viendo eso. Y me encantaría ligar esto que acabas de decir con que en el año 2016 se volvió a quitar la ropa para hacer un proyecto con el artista Jeremy Deller, algo que se llamó Life Class. Si ustedes lo buscan ahí en Pinterest van a encontrar un montón de entregas por parte de 22 artistas de todas las edades que iban desde la adolescencia hasta los 80 años, que en 107 interpretaciones, sobre todo de dibujo, pues dibujaron el clasicazo torso desnudo de Iggy Pop y también sale totalmente desnudo. Y ahí se nota que pues es una causa a la que también se aboca y dice, bueno, órale, píntenme, ¿no? Así como los labios de Mick Jagger pueden ser algo icónico, pues el torso desnudo de Iggy Pop lo va a ser para toda la pinche eternidad, cabrón.
También alguien que, además de la música, también incursionó, curiosamente, en la televisión, ¿no? Para que la gente lo viera, cosa que él no quería hacer. Por ejemplo, en imdb.com, esta página de cine y televisión donde puedes consultar quién salió, en dónde, quién dirigió qué, tiene alrededor de 58, 60 créditos como actor. Y justo su debut se dio en la película de 1969, Nico, Evening of Light, que se trataba del cantante de Velvet Underground.
Ah, pues justamente de Lou Reed.
Exactamente.
Oye, pues hablando de otras cosas en el mundo del entretenimiento, ¿tú sabías que los animadores de Peter Jackson para The Fellowship of the Ring en el 2001 se basaron en los movimientos y en el cuerpo de nuestro querido Iggy Pop para crear a Gollum?
Ah, lo desconocía por completo y ahora que lo dices, sí, pues es obvio. ¿Cómo?
Ese es su verdadero tesoro, ajá, ese es su
sí.
Precious.
Ah, sí.
My precious Iggy Pop. My precious.
Y sí, pues sí dan un poquito el gatazo, ¿no? Por ahí.
Sí, ahora,
pues, digo, o sea,
ahora que lo encontré dije, no mames, cómo hay referencias que la verdad sí son clarísimas. Y también tiene una fuerte alusión en un personaje que se llama Fonboy en la película de The Crow de 1994, que de hecho se pensaba que iba a interpretar Iggy Pop, pero bueno, ahí ya tuvieron problemas de agendas o no sé qué pasó y no se pudo. Pero para la secuela de The Crow, que se llama City of Angels y que ya sale en el 96, ahí sí aparece Iggy como Curb, el personaje de Curb o la curva, ¿no?
Y casi que se interpreta a sí mismo, porque también sale vestido de cuero, manejando una motocicleta. Yo me acuerdo que lo vi, ya tenía un poco la esencia de Iggy Pop, de que era alguien que cantaba y así, lo vi y dije, no manches, está interpretando a sí mismo. La película ya no es tan buena como la primera, pero creo que hicieron una gran elección en el casting con él. Y siguiendo con esto de Iggy Pop en televisión y cine, fíjate que apareció en un episodio de Star Trek Deep Space Nine como un extraterrestre ahí, bastante curioso en el papel y en su aspecto, porque además de que tiene unas orejas bastante curiosas, trae ahí como un afro, unos chinos ahí súper bizarros, que pueden encontrar en YouTube, ahí lo encuentran fácilmente, apareciendo en Star Trek y Pop, wey.
Ah, sí es cierto, uh-huh. En Star Trek, sí vi ese dato, güey. No he visto cómo está ese material, pero ha de ser una gozada, güey.
Sí, bastante, se ve muy raro y como que pues fuera de su personaje, güey, tal cual.
Oye, pues te parece que ahora nos vayamos a las colaboraciones musicales. Digo, porque muchos han mencionado, nada, pues que Iggy Pop, pues sí, David Bowie hizo mucho con él, pero él poco con David Bowie. Bueno, ya desde el disco Low se escucha en los coros la voz de nuestro querido Iggy Pop en la canción What in the World. Y también pasaría en Dancing with the Big Boys en 1984, donde también poco antes me parece que existe el disco de Blank, 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 donde vuelve a colaborar con David Bowie, pero eso sí fue un tremendo fracaso.
Hasta la fecha, con artistas más recientes, digamos contemporáneos, también ha estado Iggy Pop. Yo creo que lo buscan a él porque saben que les va a traer reconocimiento. En los 90 estuvo con White Zombie en su disco de La Sexorcisto, en el track Black Sunshine, ahí aparece también, con The Crystal Method en una rola que se llama Post Punk, también con Cage the Elephant en un track llamado Broken Boy, que ellos ya lo habían hecho, pero después lo volvieron a grabar, pero ya con Iggy Pop, y también colaboró con los Teddy Bears, y bueno, una colaboración muy documentada recientemente con Josh Homme de Queens of Stone Age, que se convirtió en el productor de Iggy Pop en este álbum que se llama Post Pop Depression, donde también toca el baterista de los Arctic Monkeys que se llama Matt Helders. Ahí pues grabaron juntos y luego hicieron unas cuantas fechas, ¿no?
2016, sí, sacaron un disco muy bueno. Y grababan también en el estudio, pues de, ¿cómo se llama? El del desierto.
En Joshua Tree. Ajá.
Joshua Tree, güey, donde son todas las Desert Sessions y así. Wey.
Sí, 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 súper chido. También nominaron este álbum al Grammy, no ganó. Una de las dos veces por las que ha sido nominado Iggy Pop, la primera fue en 1989 por Mejor Interpretación Vocal o Instrumental de Hard Rock, con la canción Cold Metal, pero pues también se la Pérez Prado. Y también fue nominado al Globo de Oro años después. ¿Quién sabe si algún día lo vayan a reconocer con algún Grammy o algo así? Como a Ozzy Osbourne recientemente, porque yo creo que ya sienta que está en las últimas. ¿Quién sabe qué pase con Iggy Pop?
Es probable, deberían. Me emociona muchísimo que lo voy a ver en Pasadena el próximo mes de mayo, güey. Ahí en el Cruel World. Y ahora con todo este bagaje que me voy, pues se resignifica muchísimo la visita, pero también quería agregar, ¿te acuerdas que en el 2007 hubo una reunión ya como Iggy and the Stooges, ya no los Stooges, y vinieron acá a México, güey, cuando el Corona se llamaba Corona Music Fest y todavía no pasaba a ser el Corona Capital, que es un festival importante acá en la Ciudad de México?
Sí, me acuerdo que fue en el estadio más grande de aquí de la Ciudad de México y de todo el país.
El Estadio Azteca.
Ahí mismo. Y él fue el headliner. Luego regresó en el 2017 como abridor o invitado especial de Metallica.
Ah, cierto. ¿Ahí lo viste tú?
Sí, ahí lo vi. Yo no, pues como que siento que es alguien que se aprecia quizá un poco mejor en un lugar más pequeño o quizá con gente que sí...
O callado.
O esté más vinculada con su música, porque todos ahí pues eran los metalerotes, pues esperando por Metallica, pero pues dio un gran show y traía muy buenos músicos, güey.
Oye, creo que también este proyecto que hace con Josh Homme, Post Pop Depression, es a partir de que los fans decían, ya, ese güey está para vestirse de saquito y cantar baladas, y que el güey le picaron el orgullo y dijo, ah, sí, pues voy otra vez a rockear y me voy a juntar acá con los chidos. Y también, güey, hay una anécdota con Slash, ¿no?
Sí, muy curiosa. Fíjate que en esa época en que David Bowie estaba súper relacionado con Iggy Pop, él estaba filmando una película en el 76 que se llamaba The Man Who Fell to Earth. Entonces, pues ya sabes, Bowie ahí teniendo ondas con la vestuarista, la diseñadora de vestuario, que se llamaba Ola Hudson. Y resulta que esta Ola Hudson era la mamá de Saul Hudson, mejor conocido en el bajo mundo del rock and roll, como Slash, güey. Y entonces en una de las visitas de David Bowie al hospital, bueno, donde estaba recluido ahí Iggy Pop, pues los invitó a Ola y a, en ese momento, Saul. Pues lo llevan y ahí, pues, Slash lo conoce, se mega emociona increíblemente. Y pues varios años después, él y su colega de Guns N' Roses, Duff McKagan, participan en el álbum Brick by Brick de Iggy Pop, que salió en el 90.
Cierto.
Y... todavía poquitos años después, Guns N' Roses graba un cover de Iggy Pop en el Spaghetti Incident, que es la rola de Raw Power, güey.
No mames.
Increíble Slash, güey.
No. Es que yo creo que con esta cascada de emociones ya podemos terminar. Y quizás cerraría con una declaración que dio Siouxsie Sioux en su momento. Cuando sacó The Idiot Iggy Pop, ella dijo, reafirmamos nuestras sospechas y eran ciertas. El hombre es un genio.
Sí que lo es, y cuando se vaya, quizá no vaya a ser un gran funeral como el de Michael Jackson, pero pues mucha gente va a estar, del medio va a estar ahí y fuera de él, como lo fue también con Lemmy de Motorhead, ¿no? Que varios rockers se juntaron ahí en su velorio, su funeral. Yo creo que va a pasar lo mismo con Iggy Pop, y es larga vida Iggy Pop, güey.
Y muy importante volver a resaltar que todo lo que este equipo y grupos de gente realizaron en la música... pues era de acuerdo a que, valga la redundancia, no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo socialmente. Decían, el mundo adulto no nos identifica, la guerra, Vietnam, todo lo que nos dicen socialmente, guardar silencio, ser un mejor ciudadano, no es lo que queremos. Encontraron la manera de vestirse, de hacerlo, de expresarlo, y cómo explotó ahí una bomba atómica también simbólica, ¿no? Entonces... creo que cada época necesita ese tipo de detonaciones y por eso aquí en Flash Black nos enfocamos constantemente en rescatar todas estas anécdotas para que nos llene de orgullo y todos los que venimos empujando a nuestra forma y manera, digamos, güey, mi voz tiene derecho a ser escuchada y sobre todo, como yo intuya que tiene que salir, lo voy a hacer. Nada de que me estén diciendo que esto, que el otro, y espera tu cheque.
Ajá.
Feliz quincena. Ay, feliz Puente Godín.
Sí. Oye, chidísimo, amigo, un gran episodio, lo disfruté mucho y pues ahorita yo creo que me voy a ir a empapar un poquito más con y a embriagar con la música de Iggy Pop.
Pues muchas gracias a todos por haber interceptado este programa, por escucharlo en su totalidad. Estamos creciendo poco a poco y así nos despedimos en este que es el tercer episodio por parte de la sexta temporada en casi los 2 años y medio o un poquito más de Flash Black. Y como siempre, un placer, mi querido Serge Albite.
El placer fue mío, amigo, y felicitaciones a todos por estar allá afuera rockeando.
Y pues como diría una canción que también tienen los Estuches, Search and Destroy.
Estás ahí, güey, venga.
El ADN del rock está en Flash Black.
Normally, being a little extra can be a bit much.
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.